San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Este es un pasaje bastante conocido. Es el capítulo donde el Señor se presenta a nosotros como un pastor y habla acerca de nosotros como ovejas. Ustedes saben que el Señor escogió representar a su pueblo, representarnos a nosotros como ovejas, por varias razones. Algunas son buenas y otras no son muy buenas. Las razones buenas es porque las ovejas son animales nobles, mansos, tranquilos, inofensivos. Y eso es lo que caracteriza al verdadero pueblo de Dios, que somos personas nobles, tranquilos, mansos, inofensivos, o por lo menos deberíamos de serlo, ¿no? Eso es lo que el Señor nos dice que seamos. Su verdadero pueblo constantemente está cultivando esas virtudes. Además, las ovejas son animales útiles, dan lana y también dan carne. En el Antiguo Testamento eran usados para presentarse como ofrendas en el templo de Dios. Pero hablando en términos no tan positivos acerca de las ovejas, el Señor escogió representarnos a nosotros como ovejas porque las ovejas son animales indefensos. Estoy seguro que ninguno de ustedes jamás se ha asustado porque una oveja se le aparece repentinamente. Si se me aparece una oveja, no me da miedo. Y eso no es una ventaja realmente en este mundo, en donde todos los animales tienen algo con que atacar o algo con que defenderse. Aún las tortugas que no atacan, aunque algunas de ellas muerden, tienen con qué defenderse. Otra característica por la cual el Señor escogió representarnos como ovejas es porque las ovejas son animales fáciles de extraviarse y muy frágiles. Se asustan fácilmente, no tienen fuerza física, no pueden correr rápido, no tienen nada con qué defenderse y fácilmente pierden su rumbo. Pero el Señor les dio algo a las ovejas con qué defenderse. El Señor les dio a las ovejas el instinto natural de siempre estar juntas. Las ovejas no soportan estar separadas. Siempre buscan estar juntas. Y les dio también el instinto de dejarse gobernar. Así que el Señor está representando realmente bien a su pueblo, porque la única defensa que nosotros tenemos en este mundo, en nuestro camino hacia la ciudad celestial, es el estar juntos, hermanos. Cualquier cristiano que se separa de la iglesia, de la congregación, del pueblo de Dios, está en peligro, porque hay un león que acecha. Y nuestra otra defensa es que nosotros tenemos una naturaleza que el Espíritu Santo nos ha puesto de someternos al pastor. Las ovejas solamente pueden estar protegidas cuando están juntas y cuando están bajo el cuidado del pastor, igual que nosotros. Nuestro gran pastor, él es el que nos cuida. Muy bien, aquí el Señor, en estos versículos 27 y 28, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en este pasaje, en estas palabras del Señor, hay cuatro declaraciones en las cuales Él describe los privilegios que tienen sus verdaderas ovejas. O sea, lo que yo voy a hablar esta noche tiene que ver con ovejas verdaderas. Si alguien que escucha esto no es oveja, esto que vamos a hablar no se aplica a esa persona. Pero es mi esperanza que cualquiera que escuche esto y se dé cuenta de los privilegios que tienen las verdaderas ovejas del Señor, sea movido a creer en el Señor Jesucristo y pedirle: Señor, transfórmame, porque yo quiero ser una oveja. Y los que ya somos ovejas del Señor, vamos a deleitarnos en esto y vamos a fortalecernos en lo que el Señor describe acá como los privilegios y las bendiciones de ser una oveja del Señor. Estas cuatro declaraciones del Señor son las siguientes: yo las conozco, a mis ovejas yo las conozco, yo les doy vida eterna, a mis ovejas yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco, ese privilegio de las verdaderas ovejas del Señor. Son sus ovejas Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo, dice el Señor, yo las conozco. Porque son suyas, son de Él. Él dice, son mis ovejas. Son sus ovejas. Él es el pastor. Y son ovejas que Él conoce desde antes de la fundación del mundo. El apóstol San Pablo dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis ovejas, dice el Señor, son mis ovejas, y yo las conozco. Son mis ovejas, y antes de la fundación del mundo, yo las conozco. Ese es el lenguaje de la elección incondicional. El lenguaje de un pastor soberano que antes de la fundación del mundo decretó quiénes habrían de ser sus ovejas. Escogidos en Él, dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios, antes de la fundación del mundo, para ser santos sin mancha delante de Él en amor. Y por eso nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Son ovejas elegidas. Y son ovejas elegidas para comprarlas. El Señor las compró y pagó un precio por sus ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y Él entregó su vida como un precio para rescatar a sus ovejas, para redimir a sus ovejas. Y no solamente nos redimió, pero Él a sus ovejas, a su pueblo, a cada uno de los que son de Él, los adoptó. Y ese término, esa verdad, esa doctrina de la adopción es muy preciosa. Porque nosotros no somos hijos naturales de Dios. Nosotros nacimos esclavos del pecado. Y éramos hijos de Satanás. Eso es lo que el Señor le dijo a los inconversos en el capítulo 8 del libro de Juan. Vosotros sois hijos del diablo, les dijo el Señor. Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la potestad de Satanás, pero Él nos escogió y pagó el precio para redimirnos. Y después de que nos redimió, nos compró. Ahora, ese término de redimir es el término que se usaba en la antigüedad para rescatar a un esclavo. Y quizás se le daba la libertad a ese esclavo, pero seguía siendo una persona que no tenía seguridad, porque tenía que vérselas por sí misma. Pero Él nos escogió, nos redimió y además nos adoptó. Y como les dije hace un momento, la verdad de la adopción es algo muy maravilloso. Yo lo he conocido, recuerdo que estaba en New Jersey en una ocasión y me andaba buscando una familia que yo no conocía, y me dijeron que necesitaban urgentemente hablar conmigo, que era muy importante hablar conmigo, y yo me preguntaba por qué razón, y la razón es que ellos habían adoptado a una niña de Guatemala, de donde yo soy. Pero ellos tenían a tres hijos más, y habían adoptado a esta criatura, y ellos querían que yo estuviera con ellos para yo contarles algo del país, de las realidades de allá y de la cultura, etcétera. Y yo pude contemplar lo maravilloso que es la adopción. Ellos habían adoptado a esta criatura, pero tenían tres hijos naturales. Sus tres hijos naturales tenían todas las facciones y todos los privilegios naturales de ser hijos. Pero a esta criatura, que no había nacido con los privilegios ni con las facciones de esa familia, ellos la habían adoptado dentro de la familia y le estaban otorgando legalmente todos los privilegios. Pasaron varios años y siempre me invitaban para que fuera con ellos a su casa. Y pude ver a esa criatura crecer. Una criatura feliz, realizada. Era diferente de sus hermanitos, porque sus hermanitos eran blancos. Pero ella se sentía exactamente como sus hermanitos y tenía todos los derechos, todos los privilegios, todo el amor, todo el cariño que no le correspondía hasta que la adoptaron. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, porque Él nos escogió, porque Él nos redimió, porque Él conoce el número de sus ovejas, sabe quiénes son sus ovejas. conoce el nombre de sus ovejas. Aquel hombre que se dedicaba a explotar a la gente aprovechando su posición política en el gobierno romano, era un cobrador de impuestos, Zaqueo, se había hecho rico explotando al pueblo. Un día se encontró con el Señor Jesucristo. Él había oído hablar del Señor Jesucristo, y como las multitudes eran muchas y él era bajito de estatura, se subió a un árbol para ver al Señor Jesús desde arriba. Y su sorpresa fue grande cuando el Señor se paró bajo aquel árbol y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Y ese hombre, que nunca había hablado con el Señor, comprendió que el Señor lo conocía, conocía su nombre. Él conoce nuestro nombre, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestros problemas, nuestros pecados también, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras oraciones, las meditaciones que hacemos, las necesidades que tenemos, las dudas que sufrimos. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Conozco cuando pecan contra mí, cuando se sienten débiles, su situación económica, su salud, su situación familiar. Conozco su pasado, conozco su futuro, conozco absolutamente todo. Son mis ovejas, yo las conozco, dice el Señor. El apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. La verdad, hermanos y hermanas, es que nadie nos conoce realmente como nosotros somos. Porque aún las personas más íntimas, nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros hijos, no nos conocen realmente. Si no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, a veces nos asustamos de cómo nosotros somos o cómo reaccionamos. Pero el Señor sí nos conoce. Él nos conoce. Él te conoce. Él sabe el pasado y el futuro de nuestras vidas. Y no solamente conoce a sus ovejas, hermano, pero Él conoce a los pecadores también. Él conoce a los incrédulos. Ahora, el conocimiento que Él tiene de los incrédulos y de los pecadores es un conocimiento muy particular, porque Él conoce a los que no son sus ovejas, pero a los que no son sus ovejas los conoce de una manera muy extraña para nosotros, porque dice que un día van a llegar allá y le van a decir: Señor, pero nosotros en tu nombre andábamos enfermos y echábamos fuera demonios y nosotros predicábamos en tu nombre. Y el Señor les va a decir: yo no los conozco a ustedes, obradores de maldad. Ahora, cuando el Señor le diga eso a los hipócritas, a los falsos cristianos, no es que Él no los conozca, no es que se le pasaron por alto, Él nunca los vio, Él los ve y Él sabe quiénes son, también conoce su nombre, pero no los conoce como nos conoce a nosotros. Él los conoce, que son falsos, que no son verdaderos, que se van a perder eternamente. Y la palabra conocer en la Biblia, hermanos, cuando se refiere al pueblo de Dios, se refiere al conocimiento íntimo, al conocimiento del amor soberano de Dios. Como cuando Él le dijo al pueblo de Israel en uno de los profetas menores: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Él conoce a todas las familias de la tierra, o sea, a todas las naciones de la tierra, pero solo a Israel conoció de esta manera. Él nos conoce de una manera particular a nosotros, hermanos. Yo conozco a todos los niños que crecieron en el barrio donde nosotros vivimos. Ahora ya son unos hombres. Los conozco a todos ellos y les tengo un aprecio especial. Pero a mis hijos, que crecieron ahí también con ellos, los conozco de una manera especial. Así nos conoce el Señor. Ahora, el segundo privilegio de las ovejas al que el Señor se refiere en este pasaje, lo encontramos en el verso 28, en donde Él dice: y yo les doy vida eterna. Ahora, noten ustedes algo acerca de este primer privilegio del que ya hablamos y de este segundo. El primer privilegio tiene que ver, por supuesto, con la eternidad pasada y tiene que ver, sobre todo, con nuestra vida aquí en la tierra. Él conoce lo que nosotros atravesamos, vivimos y quiénes somos en esta tierra. Pero cuando Él dice: yo les doy vida eterna, Él está hablando del alma inmortal de sus ovejas, de la vida que se extiende más allá de la vida que vivimos en esta tierra. Él está hablando de la vida que viene después de que nuestros cuerpos dejen de funcionar en esta tierra, cuando ya nuestro corazón no lata y cuando nuestros pulmones cesen de funcionar. El Señor dice: yo les doy vida eterna. Les doy vida eterna a sus almas inmortales. Y no solo a nuestras almas inmortales, le da vida eterna a nuestros cuerpos físicos también. Por supuesto, este cuerpo físico primero tiene que pasar por el proceso de la tumba. Tenemos que ir a la tumba, a menos que el Señor nos encuentre vivos, pero naturalmente tenemos que ir a la tumba, y ahí en la tumba nuestros cuerpos van a seguir todo el proceso natural que sigue cualquier cuerpo humano. Se va a corromper por causa del pecado, se va a volver polvo. El Señor dice, del polvo vienes, al polvo volverás, pero este cuerpo el Señor lo va a levantar y le va a dar vida eterna. Cuando la Biblia habla de los seres humanos, Él no habla solamente del alma inmortal, Él habla del hombre en toda su plenitud. De hecho, la palabra alma en la Biblia con mucha frecuencia tiene este sentido, nuestra existencia, la existencia no solo interna sino externa, no solamente espiritual pero también física. Y nosotros vamos a vivir eternamente, no solo el alma flotando en medio de las nubes, por allá en alguna dimensión en el espacio, sino que vamos a vivir en cuerpo y alma por toda la eternidad. Eso fue lo que pasó con el mismo Señor Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, fue a la tumba y se levantó con un cuerpo físico. Claro, era un cuerpo físico glorificado en una dimensión diferente, pero era un cuerpo físico. Tomando lo creía y dijo, no, esto es un espíritu, esto es un fantasma. Y el Señor le dijo, no, toca. Este es un cuerpo de verdad. Y el apóstol San Pablo dice que nosotros esperamos desde el cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Este cuerpo de nuestra bajeza se le llama así porque se enferma, se envejece, se debilita. Pablo dice, este cuerpo de nuestra bajeza será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya. O sea que cuando el Señor dice, yo conozco mis ovejas y les doy vida eterna, Él está prometiendo que va a dar vida eterna a nuestras almas inmortales y a nuestros cuerpos los va a resucitar cuando Él venga por segunda vez. O sea, va a ser una vida eterna plena, completa. Para sus ovejas, para su pueblo, no hay segunda muerte. La segunda muerte es el juicio final cuando el Señor resucite a los muertos y los juzgue, y a los que no estén escritos en el libro de la vida, los que no hayan sido lavados con la sangre del Cordero, serán lanzados al lago de fuego y azufre con Satanás y sus ángeles. Pero Él dice, a mis ovejas, yo les doy vida eterna. Y aunque mueran físicamente, no morirán eternamente. No serán condenados. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Vida eterna. Hermanos y hermanas, la muerte acaba con todo, absolutamente todo. Como aquel suceso del hombre millonario que se murió y la gente preguntaba, ¿cuánto habrá dejado? ¿Cuánto habrá dejado? Y un hombre sencillo les contestó, lo dejó todo, absolutamente todo. No importa cuántos millones hayan sido, los dejó todos. La muerte acaba con todo. Y sin embargo, el Señor Jesucristo acabó con la muerte. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para absorber la muerte que nos tenía esclavos. Y aunque nosotros naturalmente, como todo ser humano, hermanos, le tenemos un poco de temor y reserva a lo que es desconocido, y la muerte hasta cierto punto es una experiencia desconocida para nosotros. Sabemos que el Señor está allí, pero físicamente es una experiencia desconocida para nosotros. Y hay una cierta reserva natural de nosotros hacia la muerte, pero no es la reserva y el miedo y el terror que le tienen los inconversos. Nosotros podemos decir, como el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Señor dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo les doy vida eterna, dice el Señor. Y Él pagó por esa vida eterna. Venció la muerte. Se levantó de entre los muertos. Y es fiel para darnos vida. Y esa vida eterna la da por gracia. gratuitamente por su misericordia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vida eterna. Piensa en eso. Oveja del Señor, piensa. Tienes vida eterna. No importa lo que suceda acá, no importa lo que perdamos acá, tenemos vida eterna para nuestras almas inmortales y para este cuerpo que a medida que pasan los años nos traiciona tanto. Vida eterna, gratuita. Pero el tercer privilegio de las ovejas del Señor en este versículo, también lo leemos en el versículo 28, y dice: mis ovejas no perecerán jamás. Esto es el lenguaje de la perseverancia eterna de los escogidos de Dios. Porque Él está diciendo, no perecerán jamás. Ahora, eso no quiere decir que las ovejas no se descarríen. Hay ovejas que se descarrían. Pedro se descarrió. David se descarrió. Salomón se descarrió. Pero eran ovejas del Señor y el Señor las trajo otra vez al redil. El hijo pródigo se fue a una provincia lejana, pero regresó a la casa con el padre. Porque el Señor dice, no perecerán. Aunque caigamos, aunque tropecemos, nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, porque Él no se va a negar a sí mismo. Vamos a sufrir, pero no vamos a perecer. Van a suceder muchas cosas, pero vamos a estar firmes, porque el Señor nos va a dar la firmeza. Poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. No perecerán, otro privilegio de las ovejas. La razón por la que nosotros no perecemos es porque Él a sus elegidos, a su pueblo, le ha puesto un sello, el sello del Espíritu Santo. Y por eso es que sus ovejas no perecerán, porque donde quiera que ellas estén, el Señor va a ir y rescatarlas. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él cuida a su pueblo, dice el profeta, como la niña de sus ojos. Una cosa que es muy difícil que le suceda a un ser humano es que alguien le meta el dedo en el ojo. Porque es algo que protegemos instintivamente. Es imposible que al Señor toque la niña de sus ojos, que es su pueblo. En cuarto lugar, el cuarto privilegio que el Señor menciona en este pasaje, versículo número 28, es que no solamente no perecerán jamás, sino que dice Él, nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, lo que estamos leyendo aquí, hermano, eso es una elaboración de lo que ya dijo. Cuando Él dice, no perecerán jamás, y luego dice, nadie las arrebatará de mi mano, está reenfatizando, está recalcando lo que ya dijo. ¿Por qué el Señor nos da una garantía extra? Lo hace porque Él conoce nuestra debilidad. Él conoce que nosotros somos frágiles. Lo dijimos al principio. La razón por la que el Señor representa a su pueblo como ovejas es porque las ovejas son animales frágiles. No se pueden defender, excepto cuando están juntos. Y realmente cuando están juntos no es que se puedan defender. No es que se vuelven aguerridas y comienzan a pelear. Lo que sucede es que estando juntas se sienten seguras. Pero igual, si un león o un lobo las acecha, agarra más de alguna, no se pueden defender. El único que las puede defender es el pastor. Pero precisamente porque Él sabe la debilidad y las acechanzas que existen en contra de su pueblo como ovejas, el Señor dice, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, Él está agregando un elemento aquí, adicional. Él está hablando de su mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Él protege a las ovejas con su propia mano. Y el versículo número 29 agrega, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, lo que el Señor está diciendo es que esta garantía de seguridad eterna está avalada por el Padre que nos tiene en su mano, por el Hijo que nos tiene en su mano y por el Espíritu Santo que nos ha sellado. La Trinidad completa está a nuestro favor. La santidad, la gloria, el poder de la Trinidad está a favor de las ovejas del Señor. Y Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Satanás quisiera arrebatarnos. El mundo quisiera seducirnos. y separarnos del amor de Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa lucha, y a veces la lucha es terrible, porque las inclinaciones del corazón del hombre y el remanente de pecado son fuertes. Pueden traer no solamente tentaciones de tipo moral, pero también pueden traer desánimo de tipo emocional, o puede traer dudas a la mente. Y ese león rugiente llamado Satanás, la serpiente antigua, el acusador, el mentiroso, el diablo, que quiere decir mentiroso, que quiere decir difamador, está acechando. Y cuando nuestra naturaleza pecaminosa está en esa condición de debilidad, y cuando el mundo está acechando y el mundo está tratando de seducirnos, el peligro acecha. El Señor nos dice: nadie arrebatará las ovejas de mi mano. Hace un momento cantábamos, y en el cántico decíamos: tuya es la guerra, tuya la victoria. De Él es la guerra, de Él es la batalla. Él pelea la batalla por nosotros. Si nosotros la tuviéramos que pelear, estamos perdidos. Somos ovejas indefensas. No tenemos garras, no tenemos rugido, no tenemos colmillos, no corremos rápido, no tenemos músculo. La única esperanza es refugiarnos bajo el cuidado del pastor. Y Él dice: nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mis ovejas, oyen mi voz. Y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es, hermano, la declaración sublime, el poema, porque eso es poético, del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8. A los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. ¿Qué diremos? Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió y sentado a la diestra del Padre intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, cuchillo o espada? No, somos ovejas de matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy cierto, dice Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Garantía, privilegio de las ovejas, pero esto no es para todos, esto es para las ovejas. Solo falta que tú te asegures que eres una oveja, que tienes esos privilegios, que el Señor te conoce, que el Señor te ha dado vida eterna, y que el Señor no va a dejar que perezcas, ni que nadie te arrebate de su mano. ¿Eres tú una oveja? ¿Has sido regenerado, transformado, cambiado? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te sometes, dependes del pastor? Si tú eres una verdadera oveja, cultiva esto, lo que te voy a decir ahora: la confianza en Dios y la desconfianza en ti mismo. El libro de Proverbios dice: confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas sabio en tu propia opinión. Desconfía de ti mismo, de ti misma, y confía en tu pastor. Él te conoce. Él te ha dado vida eterna. Él no va a dejar que perezcas. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida ahora? Quizás una tormenta que te hace sentir que vas a perecer, que estás sucumbiendo. Pero Él dice: tú eres mi oveja y yo te conozco. Y yo te doy vida eterna. Y nadie te podrá arrebatar de mi mano. Ese es un aliciente para que nosotros no confiemos en nosotros mismos y confiemos en el Señor. Cantamos de vez en cuando: puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Ahora, el sol no va a oscurecerse, porque el Señor dijo: mientras el sol siga dando su luz, tendrán ustedes la garantía de que yo voy a cumplir mi pacto. El día que el sol deje de alumbrar es porque ya Él habrá consumado todo, hermano. Así que cada mañana, cuando nosotros nos levantamos y vemos el sol alumbrar, es Dios diciéndonos: aquí estoy yo. Si el sol está alumbrando, es porque mi pacto sigue vigente. Y las palabras que yo les he hablado, yo los conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán, nadie los arrebatará de mi mano, siguen vigentes para ustedes. Así que no confíes en ti mismo. Y esto también debe animarnos para que nosotros no nos desviemos del rebaño, ni dejemos de alimentarnos del pasto que nos da nuestro pastor. Nuestra única seguridad es estar sometidos al pastor, bajo el cuidado del pastor, alimentándonos de los pastos delicados que Él nos da y de las aguas de reposo hacia las cuales Él nos conduce. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la oveja. Ese Salmo 23 debería ser el Salmo de la oveja, porque es la oveja la que está hablando, es la oveja la que está exaltando la gloria, el cuidado de su pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No te desvíes del rebaño, no te apartes del rebaño, no dejes la comunión con los santos de Dios, no dejes de alimentarte del pasto que Él te brinda, que es su palabra. No descuides la comunión con el pastor, porque su promesa sigue vigente, pero hay un enemigo afuera que acecha y puede hacerle daño a las ovejas. Y tenemos que estar advertidos de una cosa: somos ovejas y habrá pruebas. El Señor le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Pero Él prometió que nada nos arrebatará de su mano. Así que venga lo que venga, suceda lo que suceda, y sucederán circunstancias de todo tipo, la promesa sigue vigente. El privilegio es grande para las ovejas. Si tú eres oveja, regocíjate en esos privilegios. Amén.